Bueno, yo no veo que haya terminado. Yo diría, no se está impulsando un proyecto neoliberal, pero digamos las estructuras que se montaron entonces, pues yo diría que en términos generales ahí están. Y esto es lo que sigue generando o provocando que crezca la pobreza. Digo, en esta administración, pues hay un mayor número de pobres que cuando empezó la administración. La desigualdad no cambia. Entonces, yo diría, muchas de estas estructuras pues se mantienen y, entre otras cosas, yo lo atribuyo a que no se ha tenido una propuesta que se esté llevando a la práctica para saber qué hacer en cada momento.
Muchas gracias, ingeniero, por recibirnos esta mañana aquí. Y yo quisiera preguntarle inicialmente, ¿cómo ve el país en noviembre de 2021, después de una elección intermedia, después de 3 años del gobierno del presidente López Obrador, de la articulación de coaliciones electorales que, como nunca antes, se han formalizado, de manera particular en el caso del PRI, del PAN y del PRD, la situación económica, social, política de México? Me gustaría, en una pregunta así abierta, conocer su punto de vista para este trabajo.
Mira, yo estoy preocupado porque veo que muchos problemas que veníamos arrastrando, pobreza, desigualdad, crecimiento económico, violencia, no solo no se han resuelto, no se han disminuido, sino que han aumentado con el transcurso del tiempo. Esto es, tenemos una pobreza muy alta, más alta que muchos otros países, que podría uno considerar que están en peores condiciones que nosotros. Tenemos una enorme desigualdad de carácter social, grandes diferencias que no se cierran, que no se acortan. Tenemos una economía que crece con insuficiencia. Entonces, a veces nos dicen que vamos a crecer más, a veces menos, pero pues de hecho todavía no superamos la caída del 2020, es decir, todavía no llegamos a los índices del 2020, y tenemos una situación de violencia, y lo juntaría yo, violencia, control de territorios por parte de la delincuencia, tráfico de drogas, de personas, en fin, todo lo que ahora se llama el crimen o la delincuencia organizada, que pues ahí está, es decir, no solo ahí está, sino que crece, y yo no veo que esto esté en la práctica disminuyendo. Esto es cosa de encender el radio y escuchar cualquier noticiero, mañana, tarde, mediodía, de tomar cualquier periódico, cualquier revista que trate de temas políticos, sociales, de actualidad, y vemos que las cosas pues están, en el mejor de los casos, difíciles. y no se ven soluciones a los que podemos llamar grandes problemas nacionales. La calidad de los servicios de educación, no hablo mucho de lo de salud, que pues traemos la pandemia y el sistema de salud es deficitario, como es el educativo. El Estado, no el gobierno, sino el Estado, pues no
cumple
satisfactoriamente sus funciones de recaudación, de realización de obra pública, de brindar seguridad a la gente, de ofrecer trabajo. Tenemos altas tasas de desocupación. Más allá de cómo se quiera medir el empleo o el desempleo, tenemos insuficiencias en el empleo formal, tenemos crecimientos a veces en el empleo informal, pero, en fin, al final de cuentas, somos también deficitarios en la oferta que nuestra economía tendría que hacer para el trabajo formal. Yo diría que esto es así una visión muy apretada de cómo estoy viendo las cosas y lo que me preocupa. Esto no quiere decir que no haya pues realizaciones importantes en otros aspectos. Esto es, hay una obra pública en proceso, ahí va. Una mejor relación, o una buena relación, yo diría una buena relación internacional en términos generales. Estamos en ese sentido, yo diría, seguimos estando lejos de América Latina, pero pues esa ha sido una tendencia aquí en el país de hace ya varios sexenios atrás. Pero, en fin, pero yo diría hay cosas que están caminando, es decir, pues seguramente hay efectos positivos en algunos o en los programas de entrega de dinero por distintas razones, la siembra de árboles, los apoyos a los mayores, etcétera. Seguramente no tengo estadísticas, no podría yo decir cómo van esos programas, pero bueno, quiero pensar que pueden tener efectos positivos, pero insuficientes frente a la situación general del país.
Ingeniero, en 2018 la gente salió con una promesa clara, hubo una promesa de un proyecto de nación que estaba basado justamente en eso, en una oferta de resolver temas de desigualdad, temas de pobreza, temas de violencia, por ejemplo. Había una promesa muy clara, han pasado 3 años y el panorama que usted dibuja, que coincide con los números que hay, la información que es pública, pues hablan de que el gobierno se ha quedado corto, o ¿cómo lo califica usted al gobierno del presidente López Obrador?
Yo no veo un plan de trabajo definido, una visión general de cómo y hacia dónde conducir al país. Esto es, por parte del Estado, por parte del gobierno en este caso particular, no tenemos una propuesta económica, es decir, no tenemos una propuesta de cuál es la política económica que nos va a permitir recuperar el crecimiento en el largo plazo. No tenemos una propuesta tampoco de cómo se debe cómo se deben enfrentar ciertos problemas, ciertos temas. Yo diría la educación, esto es, en educación. Tenemos, yo diría, primero los ciclos obligatorios de acuerdo al mandato constitucional, que va desde el jardín de niños, la primaria, la secundaria y la media superior, que es la preparatoria. Bueno, tampoco tengo las cifras en la mano, pero yo podría decir la primaria está razonablemente cubierta, con grandes diferencias en su calidad. y por lo tanto en sus resultados. Pero digamos, está cubierta. Jardín de niños, pues yo creo que debemos andar a la mitad. En la secundaria hay una gran deserción. En la preparatoria, pues ya no llegan todos los que tendrían que llegar, si llegan muchos menos que los que llegan a secundaria. Y esto se supone que son ciclos obligatorios, es decir, por los que tendría que pasar todo mexicano. Bueno, pues el Estado hasta hoy y la sociedad, yo diría juntos, han sido incapaces para realmente universalizar estos ciclos de la educación. Y no veo hasta este momento ninguna propuesta definida de cómo vamos simplemente a universalizar una primaria de calidad, para no hablar de los demás, para evitar deserciones, etc. Tampoco veo, hay compromisos internacionales que tienen que ver con el cambio climático, están los objetivos del desarrollo sostenible. Vamos rezagados respecto a... Son 17 y vamos rezagados prácticamente respecto a todos. Tampoco veo una propuesta en donde se nos diga, pues aquí está un plan para enfrentar el cambio climático, para poder satisfacer y cumplir el compromiso internacional suscrito por el Estado mexicano respecto a los objetivos del desarrollo sostenible. Tampoco hay una propuesta clara, que me parece sería indispensable en estos momentos, respecto a la transición energética. Hay una iniciativa, no la voy a desmenuzar ni mucho menos, no la he estudiado en esos, con ese detalle, pero bueno, ahí se está planteando que el Estado mexicano se haga responsable de la transición energética. ¿Qué quiere decir más energías limpias, etcétera, etcétera? Bueno, no tenemos un plan, no tenemos esto que pueden llamar hojas de ruta de cuál puede ser la transición energética. Esto es que, ¿cómo vamos a llegar a que el Estado cumpla? Yo diría que en términos generales está cumpliendo de suministrar energía eléctrica o energía a todo el país y a todo el territorio nacional y a toda la población. Yo diría que eso está razonablemente cubierto, pero no sabemos qué va a pasar con las plantas termoeléctricas o cómo vamos a impulsar más las energías limpias o si vamos a recurrir a las nuevas fuentes que existen, por ejemplo, en las corrientes marinas. No tenemos claridad de por dónde conducir la transición energética o cómo vamos a lograr, por ejemplo, que en el caso del transporte, pues utilicemos más híbridos, gasolina, electricidad, más híbridos, hidrógeno, electricidad. No hay una propuesta, no se sabe qué se quiere hacer para realmente cumplir con estos objetivos. Me parece que esto sería indispensable en cualquier país y en cualquier estado para poder cumplir en cuestiones básicas hacia el conjunto de la población. E incluso en cumplir, en este caso, compromisos internacionales que el país ha suscrito.
Falta hoja de ruta, falta proyecto, menciona.
Yo diría que una cosa, es algo que ha estado faltando desde hace mucho en el país, es en realidad el establecimiento de un sistema real de planeación nacional. Esto es, se formulan cada inicio de sexenio, en los primeros 6 meses del sexenio, el Plan Nacional de Desarrollo. En esta ocasión, en este sexenio, también se elaboró. Yo aquí preguntaría si ustedes saben qué se ha cumplido o qué no se ha cumplido del Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio. Y de los anteriores puedo decir que están en algún buen cajón con muchas telarañas, porque no, es decir, nunca hemos conocido en un informe presidencial o en los boletines que normalmente tiene que hacer el gobierno, en que nos digan en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, a lo mejor hay alguna oficina que lleva algún registro, pero esto no es lo que se da a conocer, lo que se divulga masivamente. Entonces no sabemos si se cumple, si no se cumple, y ni siquiera para qué se elaboró. Entonces así hace falta un sistema de planeación que nos permita saber si cumplimos lo que nos proponemos o no cumplimos lo que nos proponemos. Si hay avances, ¿qué estimuló ese avance para aprovecharlo? ¿O dónde estuvo el impedimento para cumplir una meta determinada? ¿Y quién tiene responsabilidades? Esto es, ¿por qué no se pudo cumplir? ¿Porque hubo un terremoto o simplemente porque se desviaron los fondos a otras cuestiones o se perdió el esfuerzo?
Lo que el presidente López Obrador, para hablar del gobierno, no de las instituciones del Estado, que cada cual tiene también su propia responsabilidad en la articulación de un proyecto nacional y de un proyecto de gobierno. El presidente tiene por mandato legal presentar justamente un plan de gobierno. Pero el presidente se ha atrincherado en 100 compromisos, como los que ofreció en su toma de posesión, tanto ante el Congreso como en el Zócalo, y dice, prácticamente los hemos cumplido todos. Pero ese no es un plan nacional de desarrollo como el que está obligado a cumplir.
Bueno, es decir, un plan al final de cuentas está hecho también de una serie de proyectos individuales, por llamarles de algún modo. Okay. Son muchos cuadritos los que hay que llenar y muchos cuadritos que se llenan o no se llenan. Pero yo lo que no veo es una ruta para resolver lo que podemos llamar los grandes problemas. Esto es el ingreso de la gente. Ha habido, sin duda, elevaciones en el salario mínimo. Pero la disparidad de ingresos que existe en el país, pues ahí está, y no se ven medidas específicas que pudieran tender a disminuir la desigualdad. ¿Cómo? Pues con trabajo formal, con un sistema de seguridad social realmente universal, que incluye, entre otras cosas, un sistema de salud también universal. Y no solo lo universal o la universalidad, sino la calidad. Esto es, hay que universalizar también las calidades. Y digo calidades porque pensamos en educación, pensamos en seguridad. Son sistemas donde tiene que haber participaciones conjuntas tanto del Estado como de la sociedad. Salud, evidentemente, se tienen que revisar todas las cuestiones de pensiones, que pues hay muchos señalamientos de que están generando ya una carga o pueden generar una carga difícil de enfrentar. Yo no conozco este tema, pero vamos, son de las cuestiones que tendrían que estar presentes en el debate político nacional.
Quiero remontarme a la historia de la que ustedes protagonista fundamental. Y digo a la historia reciente de manera particular desde 1988 y desde antes. Advirtiendo desde entonces, estamos hablando de inclusive previo a la fundación de la corriente democrática y después del Frente Democrático Nacional y lo que ha venido ocurriendo con esta lucha en la búsqueda de instaurar en México un proyecto nacional incluyente, que transformador. Yo recuerdo específicamente en el 94, ingeniero, un discurso en el que usted advertía que en esa coyuntura, pasado el 88 y todo lo que pasó, en la coyuntura del 94 advertía usted que si no se le ponía un freno a lo que estaba en curso en ese momento, pues que era la construcción del gobierno, del proyecto neoliberal, pues iba a costar mucho trabajo desmontar y que iba a llevar generaciones, iba a ser muy difícil poder enfrentar lo que venía. ¿Cómo ocurrió? Me refiero a cómo ocurrió, a que aunque hubo alternancia por la vía del PAN, finalmente el mismo modelo económico se instauró. ¿Eso terminó en el 2018 o no, ingeniero?
Bueno, yo no veo que haya terminado. Es decir, yo diría, no se está impulsando un proyecto neoliberal, pero digamos las estructuras que se montaron entonces, pues yo diría que en términos generales ahí están. O sea, y esto es lo que sigue generando, provocando que crezca la pobreza. Digo, en esta administración, pues hay un mayor número de pobres que cuando empezó la administración. Hay la desigualdad no cambia. La economía tampoco crece a los ritmos que requiere la satisfacción de todas las necesidades de la población, en trabajo, en ingreso, en la diversificación de la propia economía, es decir, tampoco la estamos viendo en esos términos. Entonces, yo diría, muchas de estas estructuras pues se mantienen y entre otras cosas yo lo atribuyo a que no se ha tenido una propuesta que se esté llevando a la práctica para saber qué hacer en cada momento.
Salinas provoca un cambio muy profundo. Salinas impulsado desde el afuera, lo que él hace todo absolutamente, sienta el PAN, y genera un cambio que hasta la fecha lo estamos padeciendo. Lo que está pasando hoy en México, ingeniero, difícilmente va a cambiar. Estos 3 años marcan la ruta de trabajo de López Obrador y los siguientes 3 años van a ser casi, casi iguales. Y así nos va a encontrar 2024. ¿Se quedó corto el presidente López Obrador? ¿Qué le faltó?
Bueno, yo no sé si vayamos a estar iguales o con las mismas tendencias positivas o negativas de aquí a 3 años. Yo no podría afirmarlo. Pero yo creo que algo que falta pues es justamente, entre otras cosas, en un sistema democrático, instrumentar, es decir, poner en marcha un sistema de planeación, que quiere decir no solo saber qué se quiere hacer, sino tener claros que la propuesta de un plan de desarrollo es al mismo tiempo la admisión, la aceptación de un compromiso. Esto es, yo me comprometo a que si invierto tanto, pues voy a tener tantas viviendas, tantos kilómetros de carretera, voy a disminuir la delincuencia porque hemos hecho esto, a través de acciones del Estado. Acciones del Estado quiere decir proyectos productivos, escuelas, clínicas, programas de capacitación para el trabajo, etcétera, etcétera. A través de este tipo de presencias del Estado estamos desplazando a la delincuencia. Esto es, ya no hay vacíos que no estén llenos por parte del Estado y de la sociedad, que tienen que ir juntos en este caso. Entonces, si la acción del Estado en un territorio que hoy está controlado por delincuencia, pues llega mejor seguridad, llegan carreteras, llegan proyectos productivos, llega trabajo formal, llegan clínicas, escuelas, etcétera, pues eso desplaza a la delincuencia, automáticamente desplaza a la delincuencia. Pero eso requiere de un trabajo ordenado en tiempo, ordenado en los recursos que se le que se le aporten para poderlo realizar. Recursos, dinero, humanos, tecnológicos, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto tiene que ir de la mano, del brazo, para realmente cumplir una función de desplazar algo, algo malo, indebido, nocivo, por algo bueno.
Posiblemente el país pueda mejorar o empeorar en términos de desigualdad, de pobreza, de seguridad, pero el presidente López Obrador no va a cambiar lo que está haciendo. Sus herramientas ahí están, los objetivos que se planteó, él dice que ya los cumplió. Es decir, el presidente está parado en lo que él está haciendo y no se desplaza
bueno,
de
ahí. Pero siempre hay alguna acción que se lleva a cabo y esa acción tiene algún efecto. Uh-huh. Y acabamos de ver un decreto que yo no sé si la Corte lo acepta, si lo rechaza, si los recursos que se han presentado van a tener algún efecto o ninguno. Pero el gobierno y el presidente pues están haciendo cosas todos los días. Entonces no está inmovilizado o haciendo hoy lo que hizo ayer. Es decir, hay cosas nuevas que no sé qué efectos puedan tener.
Hay una disputa por la nación, ingeniero Cárdenas. En términos de cómo lo planteó en su momento Rolando Cordera y Carlos Tello, o hay una captura de la nación, y si hay una disputa por la nación, con estos dos, con dos proyectos, ¿cómo los define?
Mira, yo creo que pues uno es el proyecto que está vigente desde principios de los ochentas.
El neoliberal.
El neoliberal, que es un proyecto, por un lado, de subordinación económica y política a los Estados Unidos, a los intereses que dominan finanzas y política en los Estados Unidos. Yo creo que esto es muy claro. Que tiene una distribución muy desigual del ingreso. Es decir, es también fuertemente excluyente en lo social. Entonces, este es un proyecto que está vigente, yo diría que es el que, en términos generales, domina la vida económica del país. Y bueno, hay propuestas de que hay que poner en práctica, por ejemplo, en este momento, una política económica con lo que los economistas llaman contracíclica, que quiere decir recuperar el crecimiento en el largo plazo, y esto requiere, sin duda alguna, inversiones en muy distintos sectores de la economía, requiere realizar en el país muchas actividades económicas que hoy están realizándose fuera. Es decir, recuperar, por ejemplo, mercados que han sido entregados a productores del exterior. Aquí se dejaron de producir tales o cuales artículos y se prefirió simplemente importarlos, lo cual puede haber o puede tener incluso un efecto positivo en lo inmediato, en cuanto a que te resulta más barato importar que si estás produciendo aquí con tecnologías obsoletas, pero esto ha hecho que muchos sectores de nuestra economía no se modernicen, es decir, que no haya inversión para modernizar nuestra propia economía. Entonces, todo esto habría que decir, no podemos ir de absolutos, bueno, vamos a borrar esto de un día para otro, pero ¿cómo lo sustituimos o cómo aprovechamos lo que hay para también aquí desarrollar ciertas actividades con ventajas que tiene el país? Tenemos ventajas geográficas, el tener acceso a los dos océanos, Atlántico y Pacífico, tenemos ventajas geográficas por la cercanía, es decir, la inmediatez de los Estados Unidos, con sus buenas y sus malas, pero es una ventaja para la economía del país. Entonces, todas estas cuestiones tendrían que estarse aprovechando mejor de lo que se están aprovechando.
Pero al proyecto de nación neoliberal le corresponde un proyecto de nación alternativo. ¿Identifica usted al proyecto que encabeza López Obrador como el alternativo al neoliberal?
No, no, no diría yo lo mismo. Si no diría yo eso, veo que hay un, que tiene que haber un proyecto alternativo que, entre otras cosas, profundice en la actividad, en la construcción democrática, tanto social como económica. Y eso no lo estoy viendo.
Un poco va en el sentido de lo que usted ha dicho, no ve a un gobierno de izquierda.
Pues a mí, como sabes, no me gusta mucho la geometría en estas cosas, porque pues puede querer decir mucho o puede no querer decir nada. Si, ¿cuáles son los contenidos? ¿Qué propuesta económica? ¿Qué propuesta de sociedad? ¿Qué instituciones políticas se van a fortalecer, a desaparecer, a impulsar? ¿Cómo vamos a organizar la relación entre los poderes, etcétera? Vamos a discutir contenidos y a partir de ahí pues nos empezamos a entender, ¿no? Y no solo derecha, izquierda o centro, ¿no?
Ahora, el neoliberalismo sí es un proyecto muy bien definido, tiene sus fronteras, es clarísimo lo que ha buscado y lo que ha provocado también. ¿Reconoce usted entonces algún otro proyecto en desarrollo, en vías de construcción, que pudiera significar una alternativa frente a esto?
Puedo reconocer acciones que van en contra de una práctica neoliberal. Uh-huh. ¿Las puedo reconocer? No encuentro una propuesta general, un proyecto general que esté instrumentándose conscientemente para echar abajo y modificar las condiciones que impone el neoliberalismo para abrir más, es decir, para abrir democráticamente la sociedad, para tener una economía que favorezca más al país y no solo hacia afuera, o no principalmente hacia afuera, donde puedan compartirse beneficios dentro y fuera, donde podamos tener más actividades que impulsen desarrollos regionales, que no los tenemos, que impulsen crecimiento de ciertos sectores donde podemos tener ventajas comparativas, como se dice, por las condiciones mismas del país, por los recursos naturales de los que se dispone, por las posibilidades que tiene los distintos productos agrícolas, por la diferencia de climas, regiones, etcétera, que tenemos, y donde podríamos estar generando o produciendo no solo productos primarios, sino a partir de los productos primarios, buscar la industrialización, buscar, por ejemplo, en una actividad que ha crecido mucho en los últimos años, como es la minería, pues que no estemos simplemente extrayendo minerales y mandándolos tal cual o con prácticamente muy poca elaboración hacia afuera, sino que aquí mismo pudieran darse las transformaciones que ese tipo de minerales propician, es decir, industrializarlos aquí, ¿no?
Uh-huh. Ahora, usted conoce el país, conoce las personas, está usted permanentemente activo, ingeniero. Si hay un proyecto alternativo de nación, ¿en dónde, de dónde van a ser, de dónde va a venir? ¿Usted tiene esperanzas en que hay algún
de
lugar?
De la gente, es decir, hay muchas propuestas dándose en el país. Hay grupos que están proponiendo hacer tales o cuales cosas, propuestas más amplias, integrales o no. Yo creo que eso existe y lo vemos en universidades, lo vemos en distintas asociaciones. No lo veo en los partidos políticos, que estarían obligados a tener una propuesta integral para el país, tanto en lo social, político, económico, cultural. Eso no lo veo. Y ahí, esa es una responsabilidad que yo considero tienen los partidos políticos y que no la están cumpliendo, más allá de cuál partido, cuál no, o no.
Específicamente, y a eso iba, ingeniero, Usted vivió el 88 y las derivaciones del 88, incluyendo la convergencia que se dio entre el PAN y el nuevo gobierno de Carlos Salinas, y que generó pues convergencias que duraron muchos años en términos fundamentalmente de la política económica y también de la democracia. Formalmente se unen en una coalición electoral junto con el PRD, planteando un proyecto. ¿Usted cómo? Y ya está perfilado que esta coalición que se convirtió en legislativa pueda volver a ser una coalición electoral en las elecciones de 2024. ¿Advierte usted allí justamente un proyecto de nación, sobre todo cuando están al frente de esta, cuando articularon esta coalición, uno, el hijo de un magnate como Claudio X González, y el presidente de los patrones de México, la Coparmex, Gustavo de Hoyos? ¿Cómo se conceptualiza y se advierte un proyecto de país en esta coalición?
Yo ahí advierto un solo punto. Entonces, esa coalición está contra lo que haga el presidente de la República y no tiene ninguna otra propuesta, lo cual a mí no me dice nada.
¿Qué le dice que el hijo de un empresario poderoso que ha estado siempre sentado con Salinas y con el resto de los presidentes que vinieron después haya articulado justamente a
estos partidos? Lo que me dice es que está activo, que es muy movido, uh-huh, y que tiene todo el derecho a hacer el trabajo político que él quiera hacer. Quien le dé respuesta, pues eso ya es asunto de él. Eso será su éxito o su no éxito, ¿no?
Ahora, cuando usted ve, por ejemplo, al PRD, porque usted tiene una raíz y una relación histórica con el PRD, aliado con el PAN, con el PRI, ¿qué es lo que usted
tiene? Yo salí en el 14 del uh-huh partido y pues yo no me meto en casa ajena.
Ok.
Yo tengo amigos, tengo conocidos, uh-huh, me encuentro con más de alguno con alguna frecuencia, pero fuera de eso no. Si como institución, como partido político, pues que les vaya bien simplemente.
El presidente, y no solamente él, dice, está en pugna dos proyectos distintos y contrapuestos. Y eso ocurrió en 2018, ganó López Obrador liderando este proyecto. En 2021 electoralmente se volvieron a confrontar y van hacia el 2024. Por eso lo importante de conceptualizar los proyectos, si los hay, ya lo ha respondido ingeniero, puede hacia el 2024 verse con mayor nitidez que efectivamente hay estos dos proyectos más allá de sus insuficiencias en lo que para favorecer el cambio de México para bien.
Mira, yo no veo la confrontación está entre, si lo vemos como partidos políticos, entre el partido del gobierno y los demás en términos generales. No hablo de los que ahí se pegan de un lado y de otro sin mayor consecuencia. Pero yo ni en uno ni en otro veo que nos estén proponiendo. Muy bien, se va a llegar al 2024 con candidatos que no sabemos quiénes vayan a ser. Hay nombres por ahí flotando del lado del gobierno y del otro lado, pues no sé. Pero yo no veo cuáles sean las propuestas hasta este momento, más allá de los nombres de algunos candidatos, que a uno le pueden gustar uno, a otro le puede gustar otro, pero yo no veo ninguna propuesta de que candidato o X grupo dentro de un partido, dentro de los partidos, yo diría puede y debiera haber pues, grupos con propuestas específicas para sus programas, para sus compromisos, etcétera. Pero yo hasta este momento pues no veo en ningún partido político, y evidentemente fuera de los partidos políticos, pues no habría razón para encontrarlo, pues qué propuestas quieran llevar hacia adelante, ¿no?
Antes de 1988, usted, ingeniero, llama una movilización para defender la democracia o para retomar o para fundamentar una nueva democracia en México o una democracia en México. Después del fraude del 88, hay algunos esbozos por ahí, se crean institutos, hay un despertar a ciudadano mayor, etcétera. ¿Usted siente que México va en una vía democrática? ¿Lo siente México en una normalidad democrática?
Bueno, yo creo que tenemos una democracia que todavía tiene mucho, mucho por mejorar. No solo en, es decir, no, es decir, incluso en las cuestiones electorales. Yo creo que todavía en lo electoral tenemos que garantizar, y esto no está garantizado todavía, que no haya intromisiones de funcionarios, que no haya dinero sucio, pero tendríamos que pensar que la democracia no es solo electoral. Esto es, yo diría que, pues un elemento fundamental de la democracia es la igualdad. Y ahí estamos muy lejos, llámese igualdad ante la ley, ante la sociedad, ante las oportunidades de mejoramiento. Ahí estamos muy lejos todavía de acceso a los servicios fundamentales, muy lejos todavía de que haya igualdad, por ejemplo. Y en otros aspectos, pues, si nos vamos a cuestiones laborales, etcétera, pues también habría que pensar en políticas laborales ya actualizadas en función de los cambios que se están dando dentro del mundo del trabajo, por ejemplo.
Se impulsó, dice usted, o caminamos por una democracia electoral,
bueno, tenemos,
pero sin, no económica, no social.
Sin duda tenemos mejores elecciones que las que había antes de, uh-huh, del, yo diría antes del 97 concretamente, uh-huh, pero todavía no son elecciones que nos den confianza a todo mundo.
En retrospectiva, ingeniero, por último de mi parte, en retrospectiva, ¿en qué tanto ha cambiado México en términos políticos, pero específicamente sociales, si nos atenemos a los años previos o al inicio? Me ubico en el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, cuando se instaura en México el modelo neoliberal. ¿Pero qué tanto hemos avanzado o retrocedido de esos años a la fecha?
Está muy difícil la respuesta. Digo, son muchas, muchas cosas. Esto es cosa de recurrir a los principales indicadores sociales y económicos. Esto es ingreso, pues no estamos mejor en términos generales. En concentración del ingreso estamos peor. En pobreza estamos peor. En empleo no estamos mejor tampoco. Hay más, decíamos antes, hay más informalidad en el trabajo, en el empleo, que formalidad. En fin, todo esto, pues yo diría no vamos bien, vamos en una tendencia negativa que no se ha podido revertir por más esfuerzos que habría que reconocer que se han hecho en algunos casos o en muchos casos, pero que no hemos logrado revertir esas tendencias. Si lo vemos, volvemos un poco al principio, si volvemos a seguridad, a violencia, etcétera, pues tampoco vamos en las mejores condiciones.
Aunque en términos políticos el país es, o en términos democráticos, es un país muy diferente a cuando usted inició la lucha por la democratización
de México. Sin duda hay un cambio, es decir, hay mucho más posibilidades de participación, sin duda alguna. Se han multiplicado los partidos políticos, Ahora, si ahora no hay nada más el partido del gobierno y los partidos que pudiéramos llamar satélites y alguno en la oposición, yo diría que ahora hay mucho más oposición, no deja de haber algunos satélites por ahí, pero, pero es otra cosa, ¿no?
Le hago esta pregunta, ingeniero, porque me gustaría saber, justamente también en retrospectiva, ¿cuál es la aportación, cómo define usted la aportación de usted a la vida democrática de México en las décadas recientes? Más allá de ser candidato presidencial.
Mira, yo no hablaría de aportaciones personales. Yo creo que hay un grupo, una corriente dentro de las que pueden ser corrientes democráticas, progresista, que sigue tratando de impulsar un cambio, un país que crezca económicamente, que distribuya equitativamente el ingreso, que pueda erradicar violencia, delincuencia, inseguridad. Y yo creo que eso es posible. Pero hay que hacer las cosas, pues primero con un propósito claro y de manera distinta como se han venido haciendo, y no por hacer crítica o no hacer crítica de lo actual, sino simplemente porque no estamos viendo resultados pues suficientemente satisfactorios en muchas cuestiones fundamentales.
¿Tiene usted esperanza, ingeniero, en que esta corriente democrática progresista llegue en algún momento más adelante?
Yo soy optimista, no sé ni cómo, ni cuándo, ni cuántos, pero yo quiero ser optimista. Un cambio positivo se va a dar para el país.